Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Hoy se me han quedado así bien esparcidos. Si quieren pasarse más adelante, estamos más juntos. Vamos a seguir con estos estudios de los atributos de Dios. Estos dos martes han sido de mucha bendición estudiando los atributos de Dios. Hoy vamos a seguir con el segundo atributo y este es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Y para eso quiero que se vaya conmigo a la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 13 y versículo 14. Son unos versículos maravillosos en los cuales nos muestran quién realmente es Dios. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 13 y 14, dice así, ¿lo encontraron? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Todavía no lo tienen? Si algunas no lo tienen todavía, está en las pantallas. Si no, pues lo esperamos. Isaías 40, 13 y 14. Ahora sí, ¿verdad? Quiero que lo lea conmigo bien fuerte. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Vamos en oración. Padre, grande eres, Señor. Muchas gracias porque tu nombre es sobre todo nombre. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, oh Señor? Que te muestras a través de nuestras vidas, te muestras a través de tu palabra, te muestras en todas las cosas que podemos ver. Señor, eres un Dios grande, eres un Dios amoroso, eres un Dios lleno de paz, eres un Dios único, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Padre, te ruego que estos minutos que nos quedan de meditación en tu palabra podamos atesorarlos como lo más preciado. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, ¿cuántos hemos escuchado de esta palabra omnisciente? Omnisciencia es uno de los atributos de Dios y omnisciente significa tenerlo todo, entenderlo todo o dominarlo todo sin que se escape nada, ¿verdad? Por esa razón, este es uno de los atributos más preciosos del Señor. Omnisciente. Tiene todo el conocimiento, ¿verdad? Todo el conocimiento. Dios no es aquel Dios que comenzó sabiendo poco y terminó sabiendo mucho. Dios es Dios sabiéndolo todo y haciéndolo todo por una eternidad. Por eso es Dios eterno, ¿verdad? El Dios eterno es un término que solo puede ser apropiadamente aplicado al Señor. Usted no le puede decir omnisciente a un humano, a un hombre, a una mujer, o a alguien más, a un rey, a alguien que es poderoso. Ese término que necesariamente y simplemente aplica solamente a Dios, omnisciente. Inclusive ni el mismo Satanás, que tiene poder, obviamente permitido por Dios, pero no es omnisciente, no es omnipresente, ¿verdad? Dios es el único quien puede estar ahora mismo aquí con nosotros, como en el día final, como también en el paraíso, o como en la planificación de la creación. Ese es el Dios Imagínese usted al Dios majestuoso, al Dios omnisciente, que puede estar tanto en el momento en que Dios estaba trazando los planes para hacer el mundo, para hacernos a nosotros, como también puede estar en ese específico momento cuando también le esté diciendo al pecador: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También puede estar en el momento cuando esté diciendo: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, hermanos, esta palabra o esta aplicación no cabe en nuestra mente finita. No cabe. Usted puede decir: ¿cómo es posible que Dios puede estar específicamente cuando está diciendo: ven fiel, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Como también puede estar específicamente en ese momento cuando esté diciendo: preparados para el diablo y su sangre. Solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, esta aplicación, este término es específicamente o apropiadamente aplicado solamente a Dios. Dios es el Dios único, ser infinito. Es el único ser infinito y eterno. Es capaz de conocer todo en el mismo momento. Es capaz de conocer todo en el mismo momento, específicamente. O sea, la velocidad de nuestro pensamiento es tan diminuto a la velocidad del pensamiento de Dios que no nos podemos comparar. No nos podemos comparar con Él. Dios, siendo infinito, es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas y de comprender todas. Por esa razón es que usted y yo ante Dios estamos al desnudo. No hay cosa que Él no pueda entender, no hay cosa que Él no pueda ver, no hay cosa que Él no pueda sobrellevar, porque eres el Dios Todopoderoso y nosotros somos los seres finitos, pecadores, limitados y guiados por su misma mano, guiados por su misma mano. Dios es capaz de todo. El conocimiento de Dios es extremadamente más grande que imagínese usted todas las mentes brillantes que han existido en toda la faz de la tierra en todos los años. Y de todas esas mentes brillantes que han habido, usted forme una. Usted dice: wow, ¿cómo sería esta mente, verdad? Bueno, esa mente, esos pensamientos, esos hechos vienen a ser como trapos de inmundicia ante el todo Dios soberano, ante el todo Dios poderoso. Usted, ¿verdad que aquellos que les gustaba leer cuando estaban en la escuela o en la universidad, o los ponían, porque, ¿verdad? Y leían obras de escritores que usted decía: wow, ¿cómo hizo para poder empezar el tema así? ¿Cómo se elevó a mediación del tema? ¿Cómo iba aterrizando con el tema? Y usted dice: ¿qué inteligencia de hombre? Bueno, esas mentes son finitas. La mente de Dios es mucho más grande. Esto me hace recordar cuando a Job se le preguntó, bueno, le preguntó Dios, cuando lo confrontó y le dijo: Job, ¿dónde estabas tú? Mire lo que le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra? Le pregunta. Entonces al final le dice: házmelo saber si tienes un poquito de entendimiento. Un poquito de entendimiento, házmelo saber. Ante ese Dios estamos nosotros. Y ese Dios fue quien abrió el velo. ¿Se acuerdan el velo del templo? Ese velo que se partió en dos. Ante ese Dios estamos nosotros hoy. O sea, estamos, hermanos, más cerca de aquellos grandes hombres que vivieron la palabra de Dios y que nosotros admirábamos o admiramos, que decimos: ¿cómo fue Pablo? ¿Cómo fue Moisés? ¿Cómo fueron estos hombres? ¿Cómo fue David? ¿Qué mentes? ¿Qué para vivir tan apegado a Dios? Miren, hermanos, nosotros estamos más cerca de Dios porque a nosotros se nos dio la oportunidad de ir directamente a hablar con el Padre, cosa que ellos no tenían. ¿Se acuerdan que ellos tenían que buscar un intermediario y hablar? Y luego este intermediario intercedía con Dios. Nosotros no. Dice que en el momento en que se rasgó el velo, usted y yo tenemos entrada directa a hablar con el Padre. Y no solamente nos dio la entrada directa a hablar con el Padre, sino que nos dio el privilegio de llamarle, ¿cómo? Abba. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Entonces usted puede decir, ¿alguna vez usted ha escuchado a hombres que dicen, no, pero es que esos hombres fueron entregados por eso? Esos hombres, ¿verdad? Hermanos, usted y yo tenemos entrada directa. ¿Y sabe por qué razón no llegamos donde tendríamos que estar? Porque, perdóneme la palabra, porque somos vagos. Muy poco nos gusta abrir la palabra. Muy poco nos gusta doblar nuestras rodillas. Muy poco nos gusta estar conectados con la palabra de Dios. Nos llama mejor otras cosas. Nos llama la atención más otras cosas que buscar primeramente el reino de Dios y que luego lo demás sea añadido. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros añadimos todas las cosas y luego después, si nos salen mal, buscamos a Dios, o si nos salen bien, si nos acordamos, buscamos a Dios. Hacemos todas las cosas al revés. Bueno, estamos ante ese Dios que todo lo conoce. Estamos ante ese Dios que todo lo conoce, que es omnisciente, que todo lo siente, que todo lo ve, que todo lo conoce, que puede estar en todos lados. La omnisciencia de Dios es una manera única y significa que su pensamiento es eterno en cuanto a su conocimiento. Su pensamiento es eterno en cuanto a su conocimiento, según dice Salmo 139. Salmo 139 del 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermanos, ¿cuántos aquí pueden saber lo que el vecino está pensando? Nadie, ¿verdad? Ni la mente más brillante, ni el hombre más inteligente puede. Ah, yo sé qué estás pensando. No. Mire lo que dice el salmista. El salmista había entendido en el versículo 3 de 139 del 2 al 4. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está, mire lo que dice el siguiente versículo. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice un defensor del evangelio, un defensor de las doctrinas, le llaman apologeta, rabí Zacarías. Dice, el problema del hombre es que el hombre platica y su vida gira todo el tiempo horizontal. Dice, su vida gira todo el tiempo horizontal. Desde que el hombre deje de poner su vida y caminar horizontalmente y comience a mirar verticalmente, el mundo comenzará a cambiar toda su forma de pensar. Nuestras decisiones siempre están comparadas con los demás. Usted no se ha puesto a pensar, inclusive en nuestros planes de vida, ¿verdad? Nuestros planes futuros. Usted dice, bueno, en tantos años quiero lograr esto. Y automáticamente, y no me vas a mentir, se le viene a la mente a alguien que ha tenido más efectivo los planes que ha hecho en menos tiempo. Ah, pero tal persona, ¿verdad? Es normal, porque vivimos en un mundo rodeado de mi beneficio propio, ¿verdad? Se nos ha olvidado que primeramente nosotros estamos anclados en Cristo y puesto la mirada en Dios, y nos hemos puesto la base o el estándar nuestro es nuestro vecino. El estándar es nuestro vecino. Usted dice, yo quiero tener una casa bonita, y rápidamente se le viene en la mente la casa bonita que ha visto de un vecino. Quisiera tenerla así, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana. Porque hemos dejado a un lado la primera cosa, que es buscar primeramente arriba y luego lo demás. El Padre Nuestro que Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿qué fue lo que les dijo? Que se haga tu voluntad, escuche bien, ¿cómo le dijo? Primero, ¿qué le dijo? Arriba, ¿así? O sea, que tu voluntad se haga así como se hace arriba, que se haga aquí en la tierra. Ese es el orden, ese es el orden del cristiano, ese es el orden del cristiano, arriba y abajo. Nosotros lo tenemos al revés, lo tenemos a un lado, con mi compañero, con mi vecino, con, bueno, estamos mal. Dice el salmista: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. El versículo 3 me hace recordar de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de la orden que se le dio a Jonás? Jonás, quiero que vayas a Nínive. ¿Qué dijo Jonás? No, yo voy a... ¿A dónde? ¿Para dónde se fue? Se fue para Jope, ¿verdad? ¿Agarrar el qué? Entonces, Dios de una u otra forma lo iba a llevar. Ya fuera en barco, en caballos, en pez, pero tenía que llegar. ¿A dónde lo fue a vomitar el pez? Allá. Porque ese es el Dios. O sea, te guste o no te guste, su voluntad se va a cumplir como Él lo dijo. Porque ese es el Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es un Dios veraz, es un Dios verdadero, es el Dios soberano. Ezequiel 15, Ezequiel 11, 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. ¿Quién las ha entendido? Dios. Dios. No existe cosa creada que no sea manifiesta a su presencia, mis amables hermanos. No existe. No recuerdo el versículo bíblico, si usted se acuerda me lo dice. Dice: si te fueres a la luna, desde allá te voy a bajar. Si bajaras a lo más profundo de la tierra, allá su ojo está. Donde quiera que te vayas, Él está ahí. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel que todo lo ve, todas las cosas, todas las cosas. Usted puede decir: ah, pero es que mi hermano, mi esposo, mi hijo, mis familiares no me ven. Bueno, hay alguien que lo está viendo. Hay alguien que lo está viendo. Y dice la Biblia: no hay cosa oculta que no sea expuesta o que no vaya a salir a la luz. Se va a dar tarde o temprano, porque hay alguien que lo está viendo. Hay alguien que lo está mirando. Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Pecados, pasados, presentes y futuros, los conoce. A perfección, los conoce. Conoce perfectamente todos los detalles en la vida de todos los seres que están en la tierra. Y los que ya, por el ojo de Dios y el conocimiento de Dios, están en el cielo. ¿Sí me entienden el punto? Dios conoce, el pensamiento, nuestro corazón, de los que estamos aquí, y por el previo conocimiento de Dios, los que están ya en el cielo y los que estamos ya en el cielo. Él nos ve. O sea, hermanos, nosotros tenemos ahora mismo un cuerpo que peca, ¿verdad? La gracia de Dios, a través de Jesucristo, Él nos ha purificado, nos ha santificado, y Él ha puesto el traje de justicia de Cristo Jesús en nosotros, y a través de Él nos ve santos, ¿verdad? Nos ve perfectos, nos ve justificados. Pero también nos está viendo justificados ya en el reino de los cielos. Ya sin ningún intermediario, sino que ya frente a frente con Él. O sea, si nosotros vamos a estar ante Él de rodillas, clamándole y dándole gracias por lo que Él hizo por nosotros y por lo que nos salvó, y que estamos enfrente de Él dando glorias a Dios, Él lo está viendo. Él lo está viendo. Él lo mira. Entonces, ni las tinieblas más tenebrosas ni le son ocultas a Dios. Ni los árboles más grandes pudieron esconder la desnudez de Adán. ¿Se acuerdan? Adán, ¿dónde estás? Ah, Señor, es que tuve miedo, ¿verdad? Tuve miedo. Bueno, ni esos grandes arbustos pudieron esconder la desnudez de Adán, porque Dios lo conocía. Dios lo conocía. Yahweh todo lo conoce. Jehová Dios todo lo sabe. Yahweh es el grande, el gran yo soy. El gran Señor, el Dios todopoderoso. Hermano, quiero que se quite de la mente ese pensamiento de que usted puede hacer cosas sin que nadie lo mire. Yo creo que nosotros tenemos un concepto en el cual, y aquí voy a repetir lo que dijo Zacarías, Rabí Zacarías, que nosotros cuando vamos a hacer algo miramos para un lado, miramos para otro, pero se nos olvida mirar arriba, que hay un gran ojo que todo nos ve, que todo. ¿En qué momento, en qué circunstancia se nos ocurrió que el creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, nosotros le podemos ocultar las cosas? ¿En qué cerebro diminuto cabe el pensamiento de que Dios no nos va a ver una actitud? Si su palabra dice que aún nuestros pensamientos Él ha escudriñado, y que aún no está la palabra en nuestra lengua, en nuestra boca, cuando Él ya la conoce. Aún no está ahí cuando Él ya la conoce. Entonces, mis amables hermanos, ¿en qué pensamiento nos cabe que vamos a engañar a un Dios todopoderoso? Este atributo de Dios, ¿sabe qué debería despertar en nosotros? Asombro. En alabanza, la respuesta. Debería despertar asombro en nosotros y un santo temor ante un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Deberíamos caer rendidos ante su presencia y darle toda alabanza, toda gloria a aquel que todo lo conoce. Porque siendo nosotros miserables, pecadores, tuvo misericordia de nosotros. Un gran Dios tuvo misericordia de gente que nadie daba un centavo por ellos. Pablo decía que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, que nadie buscaba a Dios, que todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien entienda. Y puede seguir leyendo usted, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esos quienes no buscaban a Dios, ese gran Dios todopoderoso tuvo misericordia y nos amó. Dice la palabra de Dios que nos llamó con lazos de amor. Aquí en Estados Unidos muy poco veo, pero en El Salvador se acostumbra que cuando hay una boda, lo amarran con un lazo, ¿verdad? Les ponen un lazo, ¿verdad? En símbolo de que están amarrados, pues, ¿verdad? Aquí ya todo es americanizado, ya no se usa. Pero allá sí, ¿verdad? Se le pone lazo y el símbolo de que, bueno, dice la palabra que Él nos llamó con lazos de amor. O sea, nos unió a Él con lazos de amor. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, con Cristo estoy junto, unido. Y decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Dios, a través de su gracia, a través de su llamado, nos llamó con lazos de amor, usted y yo estamos juntos, amarrados, con lazos de amor con Dios. Con Dios. Estamos juntos al Dios todopoderoso, al Dios omnisciente que todo lo conoce. Miren, hermanos. Y eso nos debería de llenar de gozo y de paz. ¿Sabe por qué? Esto significa que si Dios nos salvó, el que nos salvó es fiel y justo para mantenernos hasta el día del Señor, porque Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él es el Dios Todopoderoso. Nos salvó y nos va a mantener. La omnisciencia es un atributo que debería llenarnos de alegría y de consuelo. De consuelo. No hay peligro de que un santo sea pasado por alto cuando todos presentan una oración ante Dios. No hay peligro. Él nos conoce. Él sabe perfectamente bien. Dios no es Dios con D minúscula, que si sus santos o sus hijos le claman, va a haber uno que se le va a pasar por alto la oración. No. Si usted es llamado su hijo, la Biblia dice que Él está presto con su oído a nuestras oraciones y nuestras súplicas. Él está presto, su oído. Ahora imagínese usted millones de oraciones se pueden estar haciendo ahora mismo, en este mismo momento. Imagínese usted que usted cierra sus ojos por reverencia a Dios y comienza a orar a Dios, a hablar con Dios. Bueno, piense que en ese mismo momento, en ese mismo instante, hay miles, miles y miles de creyentes también orándole a Dios. Y dice la palabra que Él está atento a sus oraciones. Atento a mi oración. Aquí no está pluralizando que una oración está haciendo contar como la de todos. Aquí no. Aquí está singularizando la palabra. Está atento a mi oración y a su oración. Podemos estar orando todos juntos, con diferentes peticiones, con diferentes objetivos, pero Dios a cada quien, a cada uno, nos está escuchando. Ese es el Dios poderoso a quien servimos. ¿Se imagina usted qué tan grande puede ser Dios? Miguel Núñez, cuando vino aquí, dijo, tomé unas vacaciones, dijo, a las cataratas de Niágara. Estamos por allá. Y cuando, pues mientras mi familia estaban disfrutando, yo me acerqué a ese lugar y miraba y estaba mirando como el agua, ¿verdad?, caía, lo asombroso. Y dice que él se inclinó. Y en el momento en que él se inclina para mirar, dice que en su mente pensó: ¿qué tan grande es Dios? Que si su naturaleza, su creación hace que yo me incline a ella, ¿cuánto más grande es Dios quien la creó? ¿Cuánto más grande es Dios quien la creó? O póngase usted a mediodía, tipo 12 de la mediodía, cuando no hay nubes, póngase usted a querer mirar el sol. No va a poder. Imagínese usted cuánto más grande es quien creó al sol. Maravilloso, hermoso, todopoderoso. Génesis capítulo 3, del 8 al 10. Dijimos que no hay peligro de que a un santo se le pase por alto su oración. Dios todo lo conoce, porque esa mente infinita es capaz de escuchar a millones, o mejor dicho, a todos al mismo tiempo. Qué maravilloso Dios tenemos como Padre. Qué maravilloso Dios tenemos como Padre. Por esa razón es que, hermanos, no cabe el pensamiento, o no debería caber el pensamiento, que cuando realmente nosotros estamos pasando por un momento difícil, se nos ocurra hacer aquella pregunta a Dios y de decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios que no me escucha? ¿Sabe dónde está Dios? En el mismo lugar cuando Cristo Jesús estaba siendo azotado y crucificado. Ahí mismo está, en su trono. Ahí mismo está. Dios está en el mismo lugar cuando Jesús le gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Allí mismo está en el trono. Allí mismo está Dios. El Dios de la Escritura, cada uno de sus hermosos atributos deberían producir en nosotros la forma más sublime de honra. De honra. Cada uno de sus atributos. Porque es prácticamente el carácter de Dios en diferentes partes que miramos, ¿verdad? La omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, el Dios amoroso, atributos de Dios en ciertas partes que componen un solo Dios, que componen un solo Dios. Todos los dioses, con D minúscula, que han existido en esta faz de la tierra, han tenido un comienzo y un fin. Todos. Usted puede comenzar a acordarse de muchos que he escuchado, Mahoma, ¿verdad? Los que esto, que siguen a la guay, no sé qué cosa. Todos tuvieron un comienzo y tuvieron un final. Fueron enterrados y nunca más se escuchó que uno de ellos resucitó al tercer día. Pero nuestro Dios, que es todopoderoso, fue crucificado, fue azotado, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó victoriosamente, venciendo la muerte, ascendiendo al cielo, sentándose a la diestra de Dios Padre, y dice que se le dio toda la autoridad, ¿verdad? Se le dio toda la autoridad. Y no solamente eso, sino que el consuelo nuestro, dice, es que a ese que se le dio toda la autoridad intercede por nosotros. Qué glorioso, ¿verdad? Qué maravilloso, intercede por nosotros. O sea, aparte de que nos ha perdonado, aparte de que nos salvó, nos mantiene, porque no nos va a salvar y nos va a dejar a la deriva, no, nos salva y nos mantiene. Y no solamente nos mantiene, sino que también intercede por hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cristo lo hizo todo ya. Él lo dio todo, Él lo hizo todo. Hermanos, ¿dónde queda entonces nuestro esfuerzo si Él lo hace completamente todo? Nos salva, nos perdona, nos justifica, sube, está a la diestra de Dios Padre y nos mantiene. Y no solamente nos mantiene, sino que intercede por nosotros. Porque aún siendo justificados, aún siendo salvados, aún siendo hechos sus hijos, no sabemos pedir como deberíamos pedir, sino que Dios tiene que interceder por nosotros. Nuestras oraciones tienen que pasar por el filtro llamado Cristo para que Dios las escuche. Intercede por nosotros, lo que hace un abogado. ¿Cuántos han tenido aquí el grato privilegio de estar frente al juez? ¿Habla usted o habla el abogado? Habla el abogado. Él es quien lo va a defender. Y si usted dice una palabra, ¿quién le dice que diga lo que usted tiene que decir? El abogado. Parece gracia, pues no se llama abogado, ¿verdad? Es quien defiende. Entonces, ese Jesús nos defiende sobre todas las cosas. Nos defiende. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto y el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Génesis 3 del 8 al 10. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Lo primero que hace el pecado. El primer resultado del pecado en tu vida es que va a producir es miedo. ¿Y qué dirán cuando se den cuenta? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que está usted presenciando en ese momento? Miedo. Que se lo acaben. ¿Qué fue lo que dijo Adán ahí? Tuve miedo. Por esa razón el salmista decía: prefiero caer en las manos del Dios vivo que en las manos del hombre. Sabía que el hombre no iba a tener misericordia, pero que Dios es un Dios misericordioso. Dios misericordioso. El Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso, sigue siendo misericordioso aunque nosotros nos portemos mal. Si somos sus hijos y cometemos un error y hacemos esto, Él sigue siendo misericordioso con nosotros. Entonces David entendía eso. Dijo, mejor prefiero que Dios me azote. Él va a tener misericordia, pero el hombre no. Entonces sigue diciendo en Génesis, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Hermanos, ¿quién le había dicho a Adán que estaba desnudo? Nadie. Y me escondí. Me escondí. Hermanos, cuando nosotros cometemos un error, ¿qué es lo primero que hacemos ante todos los demás? Apago el teléfono y que nadie se dé cuenta de mí. Me escondí porque tuve. Esa es la misma actitud. Esto no es nuevo. Ese nerviosismo, ese miedo al error, no es nuevo. Lo presenciaron nuestros padres, los primeros dos, el primer hombre y la primera mujer, lo sintieron, lo vivieron en carne propia. ¿Se acuerda usted de la incredulidad de Sara? ¿Quién fue que la miró? Dios. Génesis 18 del 12 al 14. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Quién había visto a Sara? Dios. Nadie le llamó a Dios y dijo, mira, ay, mira, se estaba riendo de vos. Dios la vio y le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído tu mujer? ¿Acaso me cree incapaz de que ustedes que ya son inservibles, yo no pueda hacer que ustedes reproduzcan? Eso es prácticamente lo que le está diciendo Dios. Mira, se ha reído. ¿No me cree capaz de hacer un milagro siendo yo el creador de sus mismas vidas? Se rió. Dice, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice Dios a Abraham. Le dice, le está preguntando, le está haciendo una pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? O digamos nosotros, ¿existe algo imposible para Dios? No, no lo existe. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí le hace una aseveranza a Dios, o sea, una confirmación o le dice lo que va a suceder. Mira, tu mujer se ha reído, yo la he visto, pero ¿sabes qué? ¿Tú crees que hay algo imposible para mí? Y al final le dice, bueno, al tiempo señalado, yo voy a volver, voy a hablar, y tu mujer va a dar a luz un hijo. Dios Todopoderoso. Tu mujer va a dar a luz un hijo y para ir terminando. ¿Usted se acuerda el robo de Acán en Josué 1:7? Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sarbi, hijo de Zerah, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, o sea, dedicado a los ídolos, ¿verdad? Dedicado a los ídolos, dedicado por decirlo así, dedicado a Satanás, los ídolos de Satanás, dedicado al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Nadie había visto a Acán, ningún hombre, ningún líder de la iglesia, ningún líder de ese lugar, pero hay alguien que lo vio. Y este fue Dios. Este fue Dios, Josué 1:7. Y también tenemos a Josué 7 del 11 al 21. El hombre no regenerado odia terriblemente este atributo de Dios. lo odia completamente. El hombre no regenerado se puede esconder de cualquier otro ojo humano. Pero no le vaya a decir usted que hay un Dios que todo lo ve, porque lo va a odiar con todo su corazón, porque él quiere seguir haciendo las cosas debajo, ¿verdad? Debajo del agua, debajo de las hojas, tapado debajo de las nubes, que según él, que nadie lo mire. Entonces, hacerle saber o decirle en la cara que hay alguien que todo lo ve es una bofetada. Entonces, el hombre pecador, el hombre que no ha sido justificado, va a aborrecer estos atributos, este atributo específicamente de Dios, porque le gusta hacer las fechorías en secreto. No quiere que haya alguien que lo vea. Mire lo que dice Proverbios. Bueno, no lo voy a leer porque se nos va el tiempo. Si usted quiere anotarlo, Proverbios 9:17. Pero es bien corto. Dice así: dulces son las aguas hurtadas. Y al final del versículo dice: y el pan comido en secreto es dulce. Es dulce. Ah, cuánto disfruta, hermano. Cuánto disfruta, amigo. Cuánto disfruta, hermana, haciendo las cosas a las escondidas. Porque el pan comido en secreto es dulce. Pero cuando este pan comido en secreto usted lo sintió dulce, y cuando su resultado sale a la luz, todo le sabrá a hiel, amargo. Todo. Y ahí va a ser el lamento. Pero por no haber escuchado consejo, pues va a recibir lo que pues usted consiguió. El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está meramente garantizado, ya que su sabiduría y su poder son infinitos, no tienen fin. Que los consejos de Dios dejan de ejecutarse es una imposibilidad. Siempre serán ejecutados sus consejos, siempre. Es imposible que esto pare, tal como que Dios mienta. Es imposible, Él es Dios. Hechos 15:18. El perfecto conocimiento de Dios es ejemplificado en todas las profecías registradas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La causa de todo lo que Dios ha decretado es su plena voluntad. La causa de lo que Dios ha decretado, de todo lo que Dios ha decretado, es su plena voluntad. Su plena voluntad. El hombre que realmente cree las escrituras sabe de antemano que las atenciones continuarán sucediendo hasta el día del Señor, hasta que estemos en esta tierra. Miren, se lo digo de esta manera: el Hijo de Dios que lee la Biblia y entiende lo que Dios ha dejado para el Hijo de Dios, valga la redundancia, sabe que las atenciones de Dios para sus hijos seguirán eternamente. Seguirán eternamente. No hay una pausa. No hay una pausa. Desde el momento en que Él nos amó, nos va a amar eternamente. Desde el momento en que Él nos salvó para una eternidad. Desde el momento que Él nos perdonó eternamente. Eternamente. Aquí no existe tal cosa que Él nos perdonó, cometiste un error y luego ya no nos perdona. No, Él nos perdonó eternamente, porque Él es Dios soberano. Él es Dios soberano, nos perdonó eternamente. El conocimiento de Dios no viene de las cosas que son o que serán, puesto que Dios no ha tenido ningún consejero. Quiero leerle algo que dijo Arthur Pink acerca de los atributos de Dios. Una parte. Dice: cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el Eterno. Ninguno de nosotros conoce que el Dios Todopoderoso retardará su promesa, pero el futuro eterno está abierto a su mirada omnisciente. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Nada de lo que hacemos, decimos o incluso pensamos se escapa del pensamiento y de la mirada del Dios Santo. Nada. Proverbios 15:3. Nada se escapa. Bueno, creo que nosotros deberíamos rendirnos y decirle que toda nuestra vida está a su disposición, aunque Él lo sabe. Él lo sabe. Pero como esa acción de alabanza, ¿verdad? Hermanos, Él sabe que nosotros les pertenecemos, pero Él ha demandado adoración. Él ha demandado que nosotros le adoremos, como de igual forma le escuchemos. Escuchemos su palabra. Él ha demandado que nosotros escuchemos su palabra, pero de igual forma ha demandado que nosotros le demos alabanza. Decía alguien, cuando nosotros cantamos, le damos a Dios, ¿verdad? Le damos a Dios. Pero cuando escuchamos y leemos la palabra, es Dios quien nos da a nosotros. Y yo le hago una pregunta, ¿qué es más importante? ¿Que Dios nos dé o nosotros alabarle? Bueno, de lo mucho que Dios le da, es lo que nosotros. O sea, de lo mucho que Dios llena nuestra copa, esa copa rebosa de alabanza a aquel Dios que todo lo conoce, a aquel Dios que todo lo sabe. Entonces, mientras más conozcamos de Dios, más bíblica va a ser nuestra alabanza, más escuchada va a ser nuestra alabanza. Por esa razón se nos dejó dicho, escudriñad las escrituras, mis amables hermanos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, y son ellas las que dan testimonio, son ellas las que nos enseñan. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, ¿verdad? Para muchas cosas, para todas las cosas. Usted quiere adquirir conocimiento, quiere adquirir sabiduría, comience a estudiar los proverbios. Comience a estudiar la palabra, sus consejos, su sabiduría, su poder. Es infinito. Porque con su presencia mi vida está totalmente segura. La omnisciencia de Dios, mis amables hermanos, garantiza nuestra seguridad en Él. Porque su presencia siempre estará con nosotros. Su presencia siempre estará con nosotros porque Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes. Entonces su presencia garantiza nuestra seguridad. Por esa razón, dice su palabra, los que están en mi mano, ¿qué dice? Nadie los arrebatará. Ni la muerte, ni la vida, ni espada, ni cuchillo. Ni lo alto, ni lo bajo, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para ir terminando. La omnisciencia de Dios debería llenarnos de asombro. Ningún ser humano conoce el día de mañana. Con esto termino. ¿Usted sabe lo que le va a suceder mañana? Nadie. Hermanos, si usted supiera ¿qué es lo que le va a suceder el día de mañana? Usted no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Pero estamos aquí porque sabemos que tarde o temprano el Hijo del Hombre, al sonar de la trompeta, va a venir y nos va a llevar. Nos va a llevar. El Espíritu Santo nos lleva. Nos entrega a Cristo en el aire y nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Porque quiero que entienda esta parte. Esta parte, cuando la iglesia es arrebatada, no es la segunda venida de Cristo. No es la segunda venida de Cristo. Cristo no viene a la tierra. Cristo no se para en la tierra. Es el Espíritu Santo quien nos levanta y nos entrega. Dice la Biblia que nos encontramos con Él en las nubes, en los aires. Y ahí nos vamos. La segunda venida es cuando usted y yo, la iglesia, vamos a venir con Él. Cuando Él viene a juzgar a las naciones. Esa es la segunda venida. Bueno, pero ese no es el tema. Para ir terminando, Pero el futuro entero está abierto a su mirada omnisciente de Dios y conocimiento infinito de Dios para llenarnos de su santo temor. Este no es un temor, el santo temor que estamos llamados a tener aquí, no es un temor que como el impío que cuando escucha del infierno siente ese temor de no ser quemado. No, este temor es un temor de respeto ante un Dios soberano, ante un Dios poderoso. Y le quiero poner un ejemplo y no quiero ser muy vago en el ejemplo, pero ¿cuántos aquí somos hijos? Todos somos hijos. Usted y yo le tenemos un respeto a nuestro padre, un temor, pero no es un temor a que él nos va a matar, sino que es un temor de respeto, ¿verdad? El que le tenemos es prácticamente un temor de respeto ante alguien que sabemos que es superior a nosotros. Alguien que es superior a nosotros y que pues se la sabe. Entonces ese es el temor a que nosotros hemos sido llamados. Nada de lo que hacemos, decimos y pensamos escapa del conocimiento infinito del Dios Todopoderoso. Y esto prácticamente es lo que nos hace vivir gozosos a todos los cristianos, pensando y estando seguro que su conocimiento, que su omnisciencia, que su omnipresencia está con nosotros, está siempre con nosotros, no nos dejará, estará ahí hasta el día que Él nos lleve. Mientras estemos en la tierra, mis amables hermanos, esto es maravilloso para nosotros. Cuando estemos en el cielo, pues obviamente vamos a estar frente a ese esplendoroso Señor, esplendoroso Dios que todo lo conoce. Pero mientras tanto, su omnisciencia nos ha protegido, su poder nos ha protegido mientras vivimos aquí en la tierra. ¿Cuántos queremos estar con Él en el cielo? Gloria a Dios, ese es el deseo. Así que mis amables hermanos, el próximo martes seguimos. De cada tributo vamos a estar dando dos prédicas. El próximo jueves le toca a Herbert. Así que, ¿cuántos estamos aprendiendo de los atributos de Dios? Así que, hermanos, yo le insto a que usted, si usted quiere anotar, anote. Y cuando llegue a su casa y tenga un tiempo, estudie, lee, lea. Si algo no lo entendió, pregúntenos. Si sabemos la respuesta en ese momento, pues, gloria a Dios. Si no, pues, vamos a buscarla, todos. Pero el punto es que aprendamos todos. Y que desarrollemos ese hábito, ¿verdad?, de aprendizaje. Como lo teníamos en la escuela, ¿verdad?, que estábamos siempre pendientes. O sea, ahora esto que es mucho mayor, tener ese buen hábito de estudiar, de buscar, de informarnos acerca de la palabra de Dios. Así que mis amables hermanos, si gusta pónganse de pie, vamos a orar. Recuérdese que